UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Otra vez, todos juntos, como siempre, en este encuentro del que participamos todos, nos ponemos al día, nos encontramos y hablamos con todos aquellos que quieran participar, de algún modo, el que está al otro lado de nuestras cámaras de radio, que no de televisión, puede participar conociendo nuestra versión, nuestra palabra y, en realidad, la actualidad, porque de eso hablamos siempre. Pero hoy nos vamos a dedicar especialmente a un tema que es candente en este momento, la relación entre periodistas y políticos, especialmente en los periodos preelectorales. Parece que esto sea un debate para profesionales de los medios o para los teóricos, pero en realidad debería serlo para toda la ciudadanía, porque la calidad democrática se ve mermada con la falta de transparencia. Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no lo dudaría. Prefiero lo segundo. Y esto no lo dijo un periodista, lo dijo un político, Thomas Jefferson, precisamente. Bueno, nuestros periodistas actualmente están sufriendo una presión que no conduce a nada. Fijaros que no hablamos de un tema que sea actual, ya es un tema que viene de atrás. Zarzalejos, exdirector de ABC, que trató personalmente a todos los representantes públicos relevantes de los años de la transición, nos habla de las diferencias ya en aquel momento. Había unas reglas de juego, entonces, que servían, por ejemplo, para pactar las fechas de publicación de una entrevista o para respetar, por ejemplo, también el off the record. Cosas que a una parte de las nuevas generaciones entienden como si fuera una sumisión, pero en realidad dice Zarzalejos que esto no fue así. Comenta que el político criticado en aquel momento estaba más dispuesto a hablar y con quien lo hubiese criticado, y viceversa, lo mismo. Había un entendimiento, digamos, una relación que no mermaba en absoluto la calidad de la información y los comunicados que allí se emitían. Hoy día se ha puesto de moda una frase típica que es ruedas de prensa sin preguntas, plasmas, que algún que otro político conocido que recordaremos todos lo puso de moda, y esto no solamente es una falta de respeto a la prensa, sino que es una falta de respeto al ciudadano, evidentemente, porque el hilo comunicador de todo lo que le genera a un político, que se supone que lo genera para trabajar por el ciudadano, como decimos, el hilo comunicador y conductor es el periodista, por lo tanto, tiene que tener ese acceso. El periodista, como profesional, sabe cómo tenerlo. Y el político debe respetarlo. Bueno, pues en la Asociación de Periodistas de Alicante, para Alicante y provincia, se ha creado eso que se llama el decálogo para el buen hacer mediático político con los medios. Se han creado una serie de normas, 10 concretamente, normas que vamos a desarrollar a lo largo de este tiempo, estaremos juntos, y de las que hacemos partícipes a todos. De hecho, ya lo hemos hecho de una forma activa. En unas reuniones previas e informales que se están celebrando en nuestra asociación, queremos que esa participación sea tan activa como que se comprometan, firmen previamente, después, posteriormente, a haber leído estas normas. Son normas que vuelven a buscar una situación de conciliación entre políticos, periodistas, por el bien de la democracia y de la ciudadanía. Pero yo no estoy sola, estoy muy bien acompañada. Y estoy acompañada por compañeros de la prensa que participan de esto como nadie. Os digo que participan como nadie porque entre todos se ha gestado esta relación de propuestas para que se establezca esa buena relación. Y me acompañan esta mañana compañeros de la prensa, Marisa, Francisco, luego os diré quién quién es cada cual y por qué podemos hablar de esto. Rosalía Mayor, que es nuestra presidenta y que, como sabéis, es la reina de los convenios, pero también es la reina de muchos inventos, como este, por ejemplo, que favorece una sociedad más participativa y una conciliación de nuevo. Bueno, buenos días, Rosalía.
Hola, Mercedes, buenos días. Encantada de estar contigo compartiendo este ratito de esta mañana.
Pues sí, es un tiempo que yo considero maravilloso para que todos participemos y porque se está cociendo dentro de lo que es nuestra profesión. La Universidad Miguel Hernández nos cede su espacio para que todos los que en algún futuro se van a dedicar a esta hermosa profesión sigan, entren en ella más de lleno. Francisco, buenos días. Francisco tiene muchos puntos de vista, porque no solamente es periodista, es que abarca muchos campos. Dime algunos de ellos, todos no, que el programa no es muy largo y tenemos mucho contenido. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Mercedes. Encantado de atender vuestra invitación y la verdad, simplemente voy a hacer un breve esbozo para que quede más o menos claro. Aparte de periodista, lógicamente, como lo soy, soy también licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, otro ámbito de la comunicación que también tenemos que tener en cuenta, puesto que es una relación de la organización con sus diferentes públicos. Por tanto, creo que también nos va a abarcar, además de doctor en comunicación. En fin, aparte soy docente, doy clase en la Universidad de Alicante en el ámbito de las relaciones públicas, es un poco mi área de... Y si seguimos un poco por terminarlo en el ámbito profesional, también he estado en el ámbito profesional. He estado 24 años dirigiendo un gabinete de comunicación de un ministerio aquí en Alicante, en el que no he ejercido como periodista, pero sí que he estado en el lado oscuro, que muchas veces hablamos en lo que es la fuente, que a los futuros profesionales, los alumnos, tienen que tener muy en cuenta cómo tenemos que tratar a la fuente. Hay una palabra que une la fuente con el medio que se llama confianza y veracidad. No hay que mentir, la palabra mentir hay que borrarla del vocabulario del periodista. No se miente nunca, porque tarde o temprano la mentira tiene la patita muy corta y al final nos van a coger. Y con esto voy a terminar ya, porque yo, como tú te das cuenta, me he dedicado a la comunicación y sigo, yo soy equipo, tengo carrete para media hora más, pero voy de momento a dar paso a mis compañeros para que también hagan lo propio. Por lo tanto, este es un poco el esbozo, el perfil del individuo que tenéis delante.
Bueno, como veis, Francisco, es la comunicación personificada. Si alguien se llama o debería llamarse comunicación, es él. También está con nosotros Marisa, compañera de la prensa, Marisa, y bueno, y activista en todos los sentidos. Marisa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mercedes. Estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que intervengo en este programa, o sea que estoy muy contenta.
Bueno, pero tú eres buena conocedora de todo lo que se cuece, porque no solamente ella, sino que, ¿cómo se dice en el teatro? Algunos autores no les gusta que se diga entre bambalinas, dicen entre cajones o entre tablas, Elvira y Belén. Buenos días a las dos, que sostienen de alguna forma los pilares que estamos manteniendo por aquí. Y me encanta, nosotros hablamos, pero por detrás tenemos a sus voces apuntando. Bueno, pues vamos a debatir este tema importante en este mundo de comunicación y en... Bueno, quiero empezar diciendo, explicando a todos que ya se han mantenido en la sede de nuestra asociación por lo menos dos reuniones relacionadas con este tema. ¿Es así, Rosalía?
Sí, Mercedes, pero me gustaría explicar un poco el previo de esta historia. Sí, por favor. La visita de un político de Alicante, en este caso de Rafa Mas, de Compromís, que nos dijo que la situación parecía que estaba muy crispada, la situación política de cara a las elecciones. Y entonces, con esa reflexión, pues estuvimos pensando la posibilidad de hacer un decálogo, o bueno, de hacer unas mínimas normas para que los políticos, pues bueno, pues se comprometieran de una manera que es voluntaria totalmente, pero bueno, que hubiera un cierto compromiso para intentar que las elecciones pues fueran lo más tranquilas y lo más veraces, objetivas, etcétera, posible. Entonces, pues hemos retomado una iniciativa que pusimos en marcha antes de la pandemia que se llama Periodistas al Día, en que los asociados nos reunimos, bueno, los asociados que puedan y que quieran o lo que sea, nos reunimos un viernes al mes para debatir pues los aspectos que hubiera en ese momento. Entonces, en esta última reunión de Periodistas al Día, pues decidimos que nos parecía bien esa iniciativa, ¿no? De recordar a los políticos una serie de cosas que son muchas de ellas muy básicas, pero que bueno, que parece que hay que ponerlas en papel para que se hagan la idea de que hay que tener un poco de respeto con determinada norma. Y entonces, pues por eso, pues hoy nos acompañan Francisco y Marisa, porque fueron algunos de los integrantes junto contigo y Elvira y algunos más, fuimos algunos de los integrantes de esa jornada de periodistas al día y que dio lugar a este decálogo. Y dejó que hablen también mis compañeros.
Sí, está muy claro que en ocasiones es muy difícil mantener la compostura, ¿no? A pesar de las normas, pero por lo menos teniéndolas, siempre habrá un momento para volver al redil. ¿Qué opinas, Francisco, de estas? ¿Cómo podemos ajustar esta situación a los políticos siendo situaciones iguales, elecciones iguales y llevando tanto tiempo con tantos defectos de forma y de comunicación, en una palabra? ¿Cómo es que esto se puede encajar y ajustar?
Pues tenemos que empezar por el principio. Vamos a empezar por situar, hacer una situación del contexto, vamos a contextualizar en qué momento se encuentra la política en España. Como ha adelantado Rosalía, estamos en un momento de una alta crispación que promueve no la ciudadanía, sino los propios políticos. Entonces, si en ese caldo de cultivo estamos con esa crispación, tenemos que de alguna manera normalizar, como hemos comentado por escrito, cuáles son las pautas de comportamiento que debemos seguir para que esa relación entre los políticos y la ciudadanía se haga de la mejor manera y genere ese ungüento, ese buen pegamento que genere que de alguna manera se haga con cordialidad y con normalidad, no como está ahora mismo, que por ejemplo no existe. Por adelantar alguna cosa, aquello de una rueda de prensa sin preguntas es como si me dices una bicicleta sin ruedas. Es decir, una bicicleta sin ruedas no camina. Una rueda de prensa sin preguntas no funciona. Es decir, tú no puedes, tú periodista tienes que preguntar. Y tienes que preguntar las preguntas que tú consideres oportunas y repreguntar a la respuesta del periodista, del político. Es decir, una rueda de prensa en la que, y hablo de la pandemia, por poner un ejemplo, en el que resultaba que las preguntas ya te las filtraba el propio gobierno, vamos a ver, no es democracia, no es libertad de expresión y no es la libertad que necesita la ciudadanía. Eso por apuntar en una breve pincelada en cuanto a las preguntas. Es decir, eso yo creo que el periodista o los periodistas en ese momento teníamos que haber hecho una cuestión muy sencilla, que cogen nuestras cámaras, se la ponemos delante del político y le decimos, señor, esto lo va a cubrir usted. Y se ha acabado. O tenemos unas normas mínimas que son la que comento o no jugamos este juego. Y eso es un poco mi opinión en este primer apunte.
Por rascar un poco más en el asunto, ¿qué elementos o estamentos puede ser o no, qué os parece a vosotros, pueden ayudar o interferir en esta situación? Y hablo de dos elementos que son, uno, los gabinetes de prensa y el otro, pues, las propias empresas periodísticas, por ejemplo. Es decir, son dos elementos importantes que pueden favorecer. Quizá Marisa puede contestarnos mejor. Marisa, ¿crees que estos dos elementos, estamentos o despachos son dos piedras, dos inconvenientes? Quizá ellos también tendrían que firmar este decálogo de buenas relaciones.
Totalmente. Es que yo creo que tanto a los periodistas como a los ciudadanos de a pie nos da un poco de pena a dónde ha llegado el punto de la comunicación política, que se exige muchísima transparencia. Se hacen leyes a favor de la transparencia, pero en realidad luego se nos está pidiendo a la prensa o se nos está comprando, que también es por donde van un poco el tema de las empresas periodísticas. Entonces, cuando el periodismo se doblega al dinero y al final el político se doblega a su asiento o al dinero, pues al final pasa lo que pasa, que el político no se quiere ir de su asiento y que hace lo que haga falta para no irse de allí. Entonces, al final los periodistas somos responsables de su imagen, ¿no? Que es lo que va a hacer ganar votos o perderlos. Entonces, es una pena que hayamos llegado todos, ¿eh? Tanto los políticos por un lado como los periodistas por otro, pues a ese punto en el que generamos una desconfianza en el ciudadano, que era un poco el objetivo de este decálogo, recuperar un poco unas elecciones democráticas en las que la noticia que llegase al ciudadano fuese una noticia transparente, basada en la verdad y, por supuesto, procurando un ambiente y un clima que favoreciese esas elecciones que son la base de nuestra democracia, el poder elegir a los que van a representarnos y los que van a hablar por nosotros durante 4 años.
Pero quizás algo más. Por apuntar algo más a lo que decía Marisa, es cierto que muchos periodistas están ahora en gabinetes de comunicación o son asesores políticos y entonces muchas veces, como decía antes Francisco, parece que se hayan pasado al lado oscuro y es el de no dar las suficientes facilidades y lo que necesitamos los periodistas a la hora de acercarnos a los políticos, a entrevistarlos, a lo que quiera que sea. Y muchas veces somos nosotros mismos, cuando nos pasamos a ese lado oscuro, los que ponemos trabas en el camino. Quizás, bueno, no sé si es que hay muchas veces que les da miedo que el político al que están asesorando les deje un poco mal, pero bueno, que hay que ir con la verdad por delante, cada uno que asuma su papel, y en ese caso yo creo que necesitamos que los compañeros que están también asesorando a políticos no se olviden de las necesidades que tenemos el mundo periodístico.
Quizá la labor de los gabinetes sería un poco también la, entre comillas, educación del político, expresarle cómo se comunica. La verdad es que el político, yo pienso, es una idea, creo que hoy día los políticos se han envalentonado un poco con la idea de que a través de las redes sociales ellos dicen lo que quieren y nadie les pregunta. Y entonces ningunean de alguna forma al profesional que de verdad puede establecer esa comunicación, porque el profesional escucha y el profesional explica lo que ha oído. Esto quiere decir que de alguna forma hay un compromiso, el político se compromete a cumplir lo que dice porque el periodista ha recibido la información y la ha comunicado. Hay un compromiso que es como un garante más de la sociedad y de la democracia.
Sí. Bueno, yo te quería contar un poco desde mi perspectiva, desde mi experiencia, como yo he estado, por defender un poco a los compañeros que estamos en gabinetes de comunicación, el lado oscuro del que hablábamos al principio. Tenemos un problema. El personaje, el periodista que está en una de comunicación, tiene un hándicap y es que tiene un señorito. Y ese señorito es el que te marca las pautas. Tú le puedes recomendar, tú le puedes avisar, tú le puedes decir en comunicación qué es lo que debes hacer, pero después lo que prevalece es lo que dice él. Él te puede hacer caso o no. Tú eres un asesor, no eres el que manda. Tú asesoras y él toma tu asesoramiento o no te lo toma. Entonces, claro, muchas veces dice es que en el gabinete de comunicación están maltratando a los periodistas. No es el compañero que está ahí seguramente, que probablemente alguno habrá, seguro que hijos de todas las familias tenemos, pero seguramente no es él el que tiene esa capacidad de decisión para poder optar a una opción u otra. Es decir, ese señorito, entre comillas, y valga todo mi respeto para la vida política y los políticos. También quiero matizar una cosa, para que no se me olvide al principio. Tenemos un problema, tenemos un cáncer, y se llama que la política no es una profesión. Es decir, tú no puedes ser político como una profesión en la que tú tienes una silla que te permite vivir, es tu medio de vida, y tú para mantener esa silla o ese estatus haces lo que haga falta, llámese lo que sea. Por lo tanto, si yo propondría, y esto válgase un brindis al sol, un límite de tiempo, de años, para dedicarte a la política, 7, 8, 10 años, punto, y a partir de ahí vuelves a tu estado natural y vuelves a ganarte la vida como te la ganabas al principio. ¿Por qué? Pues porque al final se adultera todo y ocurre lo que está ocurriendo. Es decir, tenemos las consecuencias de lo antes. Y después se genera una bolsa de compromisos dentro de los partidos políticos que tienen mucha gente que tienen que darle de comer. Entonces se crean fundaciones, se crean muchas instituciones, muchas historias que seguramente no van a servir para nada, pero tienen que darle trabajo. ¿Por qué? Pues porque la política se ha convertido en una profesión. La política no es una profesión. Por favor, eso es un poco mi opinión particular, ¿eh? muy personal.
Llegado a este punto, Mercedes, me gustaría, si me das un minutillo, que leamos el decálogo, porque llevamos hablando del decálogo y muchas veces no sabemos exactamente lo que es. Yo, si no te importa, voy a señalar los 10 puntos muy brevemente para que sepamos de lo que estamos hablando. Pues el primer punto es que las ruedas de prensa obviamente tienen que ser con preguntas. Segundo, es que no se puede vetar a ningún medio de comunicación para que asista a esas ruedas de prensa. Un tercer punto sería que los políticos no solicitarán ni pactarán las preguntas con antelación. Tenemos que tener los periodistas la libertad absoluta de preguntar lo que pensemos que es lo que necesitan o quieren saber los ciudadanos. Otra cosa que agradeceríamos mucho sería que los políticos cumplieran sus horarios con los periodistas, que hay muchas veces que, bueno, pues se lo toman con calma. Luego, otro punto importantísimo consideramos es que el respeto a la intimidad y a la vida personal del resto de candidatos a las elecciones. Otro punto imprescindible es que entre todos deben evitar la crispación y no trasladarla a los periodistas para que la traslademos a la sociedad. También que, por supuesto, deben diferenciar las publicaciones de su campaña o de su programa con las opiniones personales, que no se confunda a la ciudadanía con opiniones o con informaciones que no quedan claras si son de una cosa o de otra. Otro punto básico es que pues, se respetarán los símbolos del Estado. Nos parece que es lo mínimo que se debe hacer, un respeto a las instituciones que luego ellos van a representar. Luego que, por supuesto, la política es un servicio, como decía antes Francisco, esto no es una profesión, es un servicio, no es un cargo en el que haya que buscar un beneficio propio. Y ya por último, el décimo punto sería evitar mencionar y prometer determinadas cosas que se sabe y se piensan que no se van a cumplir. Así que esto sería el decálogo que pedimos que cumplan, por favor, de manera voluntaria, pero que lo cumplan todos los políticos que se presentan, en este caso, a candidatos en la provincia de Alicante.
Además, los políticos saben que la prensa dispone de un medio que se llama hemeroteca y que fácil es descubrir a veces que donde dije una cosa digo otra. Hasta ahora hemos celebrado dos reuniones en las que han participado grupos políticos de los que van a presentarse en nuestras próximas elecciones y nadie ha puesto ningún inconveniente a la firma de este decálogo, supongo, porque este decálogo está escrito sobre situaciones reales, es decir, no hay nada aquí que esté inventado, todo ha ocurrido o está ocurriendo y queremos que no ocurra el futuro, que no se produzca sobre este decálogo.
Marisa, pues les parecía de lógica firmarlo, ¿no? Pero cuando firmaban nos han preguntado, ¿pero los demás también lo van a firmar? O sea, desconfían de que el resto de colegas vaya a cumplir con esto, porque dicen, no, todo de sentido común, todo muy cierto, todo muy necesario, pero no voy a ser yo el único que lo cumpla, ¿no? Porque si no, me quedo como en desigualdad, que también sí, es otra pena, ¿no? Es decir, o sea, si vamos a ir todos con pistolas, todos con pistolas, y si todos con cuchillos, todos con cuchillos, ¿no? Pues es una pena, porque habría que dejar que hubiese alguien con pistola si quiere, pero yo me mantengo sin disparar, pienso yo. Pero bueno, que también se entiende, ¿no?
Yo fui testigo que uno de los grupos políticos que pasó por ahí, al que tú invitabas a firmar el decálogo y al mismo tiempo le invitabas a leerlo, parece que se sentía un poco incómodo leyéndolo por si pensaba que la Asociación de Periodistas desconfiaba del político, ¿no? Ya que había sido también recibido. Pero tú les invitas a leerlo. Y bueno, este simple hecho de sorpresa ya nos indica que se está haciendo desde la Asociación de Periodistas algo novedoso, tan sencillo como buscar una buena relación, pero simplemente colocarla por escrito y además de forma clara para que no haya confusiones, estableciendo 10 puntos que no tienen ningún tipo de discusión. Bueno, está claro que vamos a hablar a dar el último toque. Vamos a ver, en este programa que estamos dedicando y dedicamos a este mundo nuestro tan maravilloso de la prensa, hay mucha gente que se está preparando para el futuro, que nos oye y que está ahí y que creo que participa de nuestra idea porque el respeto al personaje, al periodista, a esta profesión no debe faltar y desde luego no va a faltar desde una asociación como la nuestra. Pero, ¿qué ocurre con los medios empresa? Es decir, vamos a situarnos en la realidad. Se establece una rueda de prensa con la advertencia de que no habrá preguntas o de que si las habrá estarán previamente establecidas.
O de que a un medio concreto no le dejan entrar, Mercedes, porque tiene con la excusa de que tiene poca audiencia o con la excusa, ya. A veces ha pasado, de que no dejan entrar a un compañero.
De que no recoge exactamente lo que quiere ese partido político, etcétera. O sea que hay mucha casuística.
Eso es muy duro, llegar a cubrir una cosa y que no te dejen entrar es muy duro, ¿eh?
Sí. Y bueno, también se ha planteado el hecho de que somos una profesión y hay que estar unidos. Y desde luego unidos por una causa justa, es decir, levantarse todos a la vez podría ser una situación de reconocimiento, sin acritud, con conciliación. Pero creo que, insistimos, este es un bien para todos, no es una revancha, es un escalón hacia la democracia.
El problema está en que son empresas. Y entonces claro, tú eres el redactor,
el empleado.
Y depende de ese empleado y la empresa te dice, vete y cúbrelo, y tú no tienes capacidad en autonomía para decir, me levanto y me voy, que habría que hacerlo. Pero el problema es que luego la empresa no te respalda. Y yo tengo una cosa muy sencillita, que es que cuando cumples tus 6 meses de contrato, te dice, vete por personal, que tienes el finiquito preparado. Entonces, claro, eso es un poco, que eso está muy bien, teóricamente hablando, pero a la hora de implementarlo, de hacer ponerlo a la práctica, ahí está el problema, que son empresas. Y nosotros no dependemos a nuestro jefe en esa empresa.
Y por otra parte, es muy triste, nos queda poco tiempo, pero quería apuntaros una cosa que se me ha ocurrido. Es muy triste que hay políticos que se han negado a hablar o se han prestado a preguntas y a las 48 horas se han metido en un programa mediático en el que un entrevistador, que no es precisamente un periodista, ha podido hablar con ellos como si estuviera en su propia casa. Es decir, se ha abierto de alguna forma a alguien. Esto no es agradable porque creo que todos los espacios tienen su sitio, pero el espacio de una rueda de prensa, que es el hilo conductor, repetimos, entre la democracia, el ciudadano y el político, ese no se debe romper nunca. Bueno, el reloj nos avisa que queda poco tiempo. ¿Cómo podríamos resumir cada uno lo que se nos ocurra en una frase que se convierta en un propósito para este inmediato futuro que nos espera? Y también sería bueno, ¿qué os parece si cuando pasaran las elecciones pudiéramos hacer un repaso, habiendo recogido apuntes de situaciones, que esto a Marisa le sale de miedo, y podríamos hacer una recopilación para corregir futuros puntos de un decálogo como este? ¿Cómo podríamos hacer un colorín colorado hasta muy pronto y con este lema y esta propuesta?
Pues mira, empiezo yo si quieres, y es sí. Respeto hacia los ciudadanos, hacia los periodistas y hacia sus mismos compañeros de otros partidos políticos. El respeto y la educación debía de ser lo primero en esta campaña.
Yo añadiría, pues simplemente, yo subrayo lo que acaba de comentar Rosalía, pero yo añadiría también una, que es la confianza. Para poder generar ese ambiente y ese contexto, le damos confianza entre los diferentes líderes de los partidos políticos y, sobre todo, sobre los propios compañeros de la profesión.
Yo, vamos, me ha quitado Rosalía las palabras de la boca, pero yo insisto en recordar que las elecciones son el modo que tenemos de dar voz al ciudadano, entonces que nos la tomemos en serio. Por todos los lados, la prensa y los propios políticos, que a veces parece un mercadeo de promesas, de candidatos, de listas, de, o sea, que nos lo tomemos en serio, que es nuestra voz, es la voz del ciudadano.
Bueno, creo que este es un... Yo podría terminar diciendo una tontería como esta, pero si alguien se pregunta después de oírnos por quién suenan las campanas, diríamos la frase de Hemingway: las campanas están sonando por ti, político, por ti, periodista, por ti, empresa periodística, y por ti, gabinete de prensa, por ti están sonando las campanas. Y yo quiero agradecer a todos los que hemos estado aquí. Me encanta que estos temas los abramos y creo que deberíamos continuarlos porque este decálogo quizá vaya reduciendo sus puntos a medida que se van cumpliendo. Y esto querrá decir que cada día somos más democráticos, más amigos, más conciliadores y más auténticos. Así que a todos los compañeros, buenos días, que tengáis unas buenas jornadas y nos vamos a encontrar aquí muy pronto, seguro. Adiós.
Adiós, Mercedes.
Adiós. Hasta luego, Mercedes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.